Surprise, bitch. Increíble meme te sacaste. ¿Cómo conoces a ese meme? Es el mejor meme del planeta Tierra.
Es buenísimo ese meme. No sé cómo se me vino a la cabeza. Busqué varios memes como The Surprise o como We're Back. Y pensé como, ya, creo que ese va muy a dos con lo que necesitamos.
Volvimos, chiques. Volvimos. No prometemos tanto, pero volvimos. Volvimos con lo justo y necesario.
Son como capítulos especiales. Es como...
Sí.
De tiempo en tiempo va a salir algo
claro,
con esfuerzo. Hay que decir que en este momento nos estamos esforzando por llevar este capítulo por la geografía, la zona horaria y muchas otras cosas.
Exacto. Estamos a 13 horas de diferencia, si no me equivoco.
Mi celular marca las 8 de la noche en Santiago de Chile.
Ya.
Mi computador marca las 7 porque está mala la hora.
Acá en Seúl son las 9 de la mañana. Que ustedes dirán como, una hora decente. No, una hora indecente. No me despierto a esta hora desde 1930. Así que estoy, como se dice, de la perra.
Como dicen los Lolo y las Lolas.
Sí, la Yensi. ¿Será Yensi la wea? Es más millennial ya.
Filo, no, no sé de la perra. De la perra es Yensi.
Nada, estoy viajando en la vida. Ya me queda poco, sí, ya no me queda tanto, pero llevo desde octubre viajando. Quiero decir que extraño un poco la estabilidad. ¿Por qué me veo como rara en la cámara?
Sí, como que tuve intermitencia tu cámara, pero da lo mismo, ¿qué? Se escucha bien.
Ya, ok. Uy, me dio susto, nunca me había pasado esto. Weón, tengo miedo ya. ¿Qué estaba diciendo?
Que estaba viajando de extraña.
Sí, extraño un poco la rutina igual, como...
Realmente herí el meme de, bueno, cualquier cosa, como en Europa no viven esto, o como ¿sí? se pierden estas cosas.
Bueno, soy realmente ese meme. Igual es brígido porque es heavy estar en el primer mundo y darte cuenta que realmente aquí se pierden cosas. Como, yo creo que una de las weas que más me impacta es que acá hay súper poca seguridad como en las tiendas porque la gente no roba. Entonces, bueno, es que dólar es muy brígido.
Lo más brígido de eso es que uno cae en el pensamiento como...
Al toque, al tiro. Sí.
Entonces como que la gente ni se da cuenta, ni siquiera lo piensa. Entonces nosotros siempre es como...
Sí.
¿Pero acá no roban? ¿O si roban? ¿Y si robo?
Te juro, es como el instinto latino. ¿Y si me lo llevo? Sí. Bueno, muy brígido, de verdad. Hay pacos, bueno, hay pacos como en todo el mundo, pero son como, no hacen nada en todo el día. En todo el día, están como sentados mirando el techo, porque en verdad acá hay muy poca delincuencia, o sea, casi nada de delincuencia, porque cuando tú, Corea está lleno de cámaras de seguridad.
Entonces como que en verdad los pacos no hacen nada, si pueden cachar si ha sido un delito como por los videos y eso.
Sí, po, y cacha que cuando recién llegamos como, no sé, 2 meses acá en Seúl, fuimos a un festival en una parte como más alejada de Seúl, y al Simón se le perdió la billetera, la billetera con el carnet, las tarjetas y todo, y fue como, oh, concha su madre, weón, ¿qué hacemos? No llevamos nada, ya nos tenemos que devolver, y yo dije, ¿sabes qué? Vamos a preguntar a los pacos, en volá, vamos a cachar, weón, y estaba la billetera. Con la plata, con las tarjetas, con todo.
Eso es algo muy del primer mundo. Yo también.
Demasiado.
Cuando estuve en Australia, a una amiga se le perdió la billetera carreteando. Y llegó. Fue el día siguiente, no sé si fue a buscarla al lugar o alguien la contactó como, oye, tengo tu billetera con todas tus cosas. Y volvió la billetera. Como que las cosas no se pierden, ¿cachai? Si se te pierde algo, aparece.
Sí, Chile could never, ¿onda? ¿Qué weá está pasando? Yo creo que esa es una de las weas que más me ha impactado y...
Igual hay veces que también. Uno como se encuentra algo tirado, como que puede buscar por Instagram o Twitter, hay personas que...
Sí, hay buenos samaritanos que te lo guardan, sí. Pero la realidad es que no. La realidad es que si yo pierdo la billetera, cago
ellos mi billetera. Ellos luchan contra la adversidad de que sea
un lugar difícil. Claro. Sí, son Sailor Moon, básicamente. Y eso, me ha pasado varias cosas, entretenido todo, pero bueno, le contaba toda la hueá del verano. O sea, todavía ni siquiera es verano, es primavera, y yo ya me quiero M-word, onda, no, insoportable. Es que sabéis que la humedad es como un castigo divino, weón.
Inviable.
Sí. Insostenible. Weón, asiático es claramente el ser superior, porque vivir en estas condiciones en verano es, pero... No, anulo, yo no estoy dispuesta, no autorizo.
Vaya a ser como esas turistas que tienen como su botellita de agua con un, ay, como con un ventilador lata. Y te vas tirando agüita.
Ya, mira, tengo un mini ventilador igual, pero quiero decir en mi defensa que aquí la gente los usa. Como que todo el mundo tiene su normal. Mini ventilador, ¿cachai?
Me sí, turista.
Sí. No, no soy turista. Igual creo que ya pasé como la fase de turista que todo el mundo sabe como, ah, esta buena claramente es turista. Como que ahora soy un local, ¿te imagináis?
Soy un local, ahora soy un local.
Sí, pues soy coreana ahora. No, pero como que ya me manejo bien. Igual llevo harto tiempo en Seúl.
Entonces, oye, pero tú aprendiste a hablar japonés, ¿no aprendiste a hablar coreano?
No, pero igual algo te cacho. Algo te cacho de coreano porque a mí igual me gusta el K-pop. Entonces como que igual escucho K-pop como desde el colegio y algo cacho. Igual debo decir que el coreano es peludo. La pronunciación es muy distinta al español, entonces como, uff, difícil.
Quizás voy a decir algo súper ofensivo.
Wow, ya. Yeah.
No debería decirlo. Pero porque en algunas canciones, como bueno, intros de anime o canciones de K-pop, como que se habla en el idioma y de repente tiran como una frase en inglés o el remate en inglés. ¿Eso es como algo que se usa solo en la música o en la vida real también tiran como de repente palabras en inglés, de la nada?
Yo diría que en Corea más que en Japón. En mi experiencia, para no ofender a nadie, en Japón hablan bien poco inglés, déjame decirte.
Sí, a lo anime que... solo es como para hacer el gancho, como house.
Sí, básicamente sí. Pero en Corea hablan harto inglés. Acá es como muy. Les enseñan inglés desde muy chicos porque Corea es muy competitivo. Como que desde guagua, y cuando digo guagua, estoy hablando guagua. En serio. Tola, no es broma. Tenéis que ser la mejor guagua desde onda los 2 años. Como que no se te perdona nada. Es heavy la presión acá de ser como el mejor. Ponte tú, los niños como van al colegio. No, es que Ashketchum era una alpargata al lado de los niños coreanos. Tú, ya, vaya al colegio desde donde tus clases empiezan a las 7 de la mañana. No es que tú llegues a las 7, empiezan a las 7 de la mañana las clases. Estás hasta las 4 de la tarde.
No.
Después de eso, los mandan a una wea que se llaman Hagwon. Y los Hagwon son como academias.
Más colegio,
¿cachai? Y tú estás en el Hagwon hasta las 11 de la noche, 11 no, y media de la noche.
¿Y qué haces todo el día? O sea, como ¿cuándo tenés tu vida?
No hay vida. Cuando tú eres escolar no hay vida aparte como del fin de semana, si es que no estás como en algún club o cosas así. Estudié ahí toda tu vida escolar así, pero heavy, para ser el mejor y entrar a la universidad. Acá la prueba para entrar a la universidad es tan brígida, Tola, que... No sé, pues ponte tú un martes de, qué sé yo, de 8 a 11 de la mañana. Por ese periodo de tiempo, ni siquiera pasan aviones para que los niños no se distraigan.
Ah, máxima concentración, es como el minuto del año que nadie se puede mover.
Sí, es verigio. De hecho, hay una historia como muy típica de un cabro, que creo que fue el año pasado, que se le quedó como el carnet para dar la prueba. Y bueno, lo escoltaron con los pacos a buscarlo a la casa y lo llevaron de vuelta. Para que no se quedara pegado como en el tráfico.
¿Y lo logró?
Es una weá, sí. Sí, lo logró. Todo el mundo, o sea, todo el mundo que lo intenta de verdad lo logra. Como que es... Ay, espero. Porque es una deshonra que te vaya mal. Como que si no entras a la universidad eres como... Bueno, lo peor del planeta Tierra. De verdad. Bueno, sí. Estando acá en Corea he aprendido que la sociedad asiática es brígida.
Yo soy más relajado.
Claramente. Poca, más que nada los que han vivido en el extranjero.
Hippies.
Bueno, te juro, y la gente los mira raro, como que se nota mucho cuando un coreano ha vivido en el extranjero, ¿cachai? Ya. Como que es muy evidente.
Como decían antes de nuestros tiempos, se despeina, se mencionea.
Claro, no, es una wea así, ya, se chasconea, claro.
Se chasconea.
Sí, es como eso, se nota demasiado cuando no son de acá, ¿cachai? En Japón es distinto. Como que igual hay presión, pero no tanta. Veis mucha más diversidad como de, no sé, de estilos de ropa y cosas así.
Yeah. Más multicultural.
No. Japón es una sociedad súper homogénea como en respecto a a su gente. Como que hay onda 98% de japoneses y solo el 2% son extranjeros, ¿cachai? Pero como que tienen más espacio para la creatividad, me da la impresión a mí, como por lo que yo vi. Claramente yo no soy socióloga ni nada, chiquis, estoy hablando...
Pero yo vi.
Claro, lo vi con mis propios ojitos. Pero Corea es heavy, es heavy, 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 heavy. Y me
lo encuentro bien. ¿Tienes que hacer unos vlogs? ¿Hay grabado material para tu contenido de vlogs?
Sí, tengo como unas bitácoras de viaje por ahí, pero me mido igual en hablar de Corea, cositas, porque tú sabes que... puta, puede ser, pero es que tú sabes que las fan del K-pop son heavy igual, como que no se les puede tocar mucho Corea, y yo no quiero estar funa.
No.
Pero eso, pues. Pero quería contarte por qué volvimos. Porque en mis viajes he recopilado bastantes historias. No tantas de Corea, debo decir. Como que aquí el tema como del ¿cómo se dice? Como del miedo y los creepypastas no existe mucho. Hay más que nada como cosas de
culto.
No hay
tiempo para asustarse, po.
Claro, ¿no? Bueno, el mayor miedo es ir al colegio, onda. Pero acá como que hay como cultos, pero no son muy de miedo, son como cristianos más que nada. Pero miedo. Japón es otra cosa, tola. Japón es... ¡Wow!
Ya, debería decir la intro, sí, pero sí, en sí, japonés.
Sí. Ah, no, me da vergüenza. No, me da vergüenza. Ni siquiera el Simón le habla en japonés, así que no. Pero, tola, te tengo una historia. Ya, mira. Te tengo, en realidad son tres. Son tres historias. Las tres son un poco leyendas urbanas, un poco cosas del subconsciente, pero hay. La primera que te voy a contar es una weá.
¿Qué hace una leyenda, un mito que sea una leyenda urbana? Cuando hablamos de leyenda urbana, nos referimos a como que ya está creada entre la sociedad.
Yo creo que, ¿sabéis qué? Me da la impresión de que es una wea que nació en internet. Como que siento que una leyenda es una wea que viene como desde las abuelas y se cuenta como de generación en generación y todo. Pero cuando una leyenda urbana es como que salió de Reddit. ¿Cachai? Claro. La primera que te voy a contar es una wea que cada vez que yo me subía al metro de noche en Japón, me acordaba y decía, oh, ¿por qué? ¿Por qué me acordé de esta wea? ¿Por qué recordé esto? Y el nombre no da mucho miedo ya, pero cuando te explique por qué se llama así, lo vas a entender. La primera que te voy a contar es el teque-teque. Ya, antes de que te rías, vamos a llegar a por qué se llama el teque-teque. El
teque-teque en japonés es diferente, po. En chileno el teque-teque es como el teque-teque.
Claro. Teque-teque en realidad es una onomatopeya. Los japoneses tienen hartas palabras que son como onomatopeya. Oigo que ahora no sé... Ah, ya, me acordé una. Kira-kira, que es como que brilla, porque es como el sonido que haría como cuando algo brilla. Ya, filo. Ok, otro idioma, chiquis, claro. Ya.
Ok.
Bueno, ¿qué es el teque-teque? El teque-teque es un espíritu que en el fondo se convierte en... onryo, que es otro tipo de espíritu. Un onryo es un espíritu, un fantasma que... se cree que es capaz de causar como daño en el mundo de los vivos. En el fondo puede dañar o matar a sus enemigos e incluso podría llegar a causar desastres naturales en forma de venganza o como para deshacer el mal que se le hizo mientras estuvo vivo o viva, ¿ya? El teque-teque es el onryo de una niña o una mujer que fue atada o también se dice que fue empujada a las vías del tren y el cuerpo fue cortado a la mitad, ¿ya? Brigio, la historia cuenta que tiene varias versiones en realidad, ya, pero la mayoría la sitúan en Hokkaido, que es como una isla que está al norte de Japón, que es súper conocida porque ahí hay hartos resorts de esquí, ya, como que en invierno Hokkaido, allá sí, hace mucho frío. Sí, es muy conocida como por los resorts de esquí y porque además no. Ahí producen mucha leche.
Dudo que me suene por los resorts de esquí, pero he escuchado como pero, Hokkaido por ahí, como en Ranma.
Es como, no sé. Sí, es como una de las islas conocidas igual de Japón. Ya, Japón tiene varias islas por si acaso. Aparte de ser una isla, tiene varias islas. Se dice que cuando esta mujer o niña la lanzan o se tira, hay estas dos versiones, los paramédicos la encuentran y obviamente esperaban que estuviera muerta como instantáneamente porque básicamente estaba partida en dos. Claro. Pero mientras recogían los pedazos del cuerpo, escuchan como una escuchan una voz débil como pidiendo ayuda. cacharon que el torso de esta persona estaba todavía intacto porque como hace mucho frío, en el fondo se le habría como congelado la herida, el pedazo que le faltaba, ¿cachai? Y esto la habría mantenido viva.
Mantenido viva, no, es como, weón,
sí, es como igual, el, como, ya basta.
Ese truco de magia que como que sale caminando el torso de alguien cuando lo cortan en dos.
Ya, algo así es el taqueteque. Bueno, escuchan a esta persona, la ven viva y dicen como, bueno, ya en verdad aquí no hay nada más que hacer. Y en vez de como ayudarla, la ignoran y la tapan, como con estas sábanas que tapan a los cadáveres. Y filo, sigue como recogiendo pedazos, ¿cachai? Obviamente falleció, fue más lento y doloroso que la mierda porque estaba partida por la mitad. Pero al final muere. Y vuelve como en esta forma de espíritu vengativo que le falta la mitad del cuerpo y camina, comillas,
con las manos.
O sea, con las manos y los codos, claro. ¿Cachai? En alguna parte de esta leyenda urbana se le agrega que lleva una guadaña.
¿Qué es una guadaña?
Lo que lleva como la muerte. El Grim Reaper lleva como esta
hueá. ¿El arma o el saco?
El arma.
Como la hoz gigante.
Una hoz, eso, se llama hoz o guadaña, ya. No sé por qué se le agrega esto, me imagino que es como son como sus dones de espíritu, pero lleva una guadaña y se dice que acecha en las noches alrededor de las estaciones de tren o de metro. Recordemos que Japón tiene estaciones de metro cerradas y abiertas. Y quiero decir que no las grandes, obviamente, Shibuya, Shinjuku, son siempre como súper movidas porque hay muchas conexiones. Pero las que son chiquititas y que va poca gente, bueno, el nivel de tenebrosas que son en la noche es heavy, porque Japón es muy silencioso de noche.
Pero ¿a qué no atacaría? ¿Es la teque-teque? ¿No se ocupan artículos en japonés?
No. Como en el idioma japonés no hay artículos como de género. Pero es técnicamente es mujer, ¿cachai? Porque es una niña, una mujer.
¿Como que ataca porque sí a la gente que está por ahí? ¿O como que hay patrones, como si hay gente mala?
Ataca porque sí, pero en el fondo solamente está buscando venganza. Hay algunos que dicen como que ataca porque está buscando como a los paramédicos que la dejaron botada, pero el consenso general es que ataca a cualquier persona que se encuentre como sola y los corta por la mitad como para que se parezcan a ella.
No. Pero ahí tenemos como noticia o pruebas de alguien que hayan cortado la mitad en el metro.
Bueno, recordemos que Japón es un lugar donde la gente realmente se tira al metro.
Entonces, claro. Bueno, pasa en varias.
Sí. Igual tienen estas barreras como las que hay en los metros nuevos en Chile, pero no son iguales porque las de nosotros son como de suelo a techo. Las de allá son como...
Te la podéis saltar.
Como, sí. Te las podéis saltar de todas maneras.
Son como plásticos, pero no.
O sea, son de metal, pero son bajitas. Como que si en verdad tú le ponías empeño, te la podéis saltar, ¿cachai? Y hay algunas estaciones como las que están como más alejadas de Tokio y las que están como en pueblos y ese tipo de cosas, que no tienen barreras, ¿cachai? No son como.
¿El metro conecta como todo Japón?
Todo Japón. Tola es wow, es impresionante la wea. Yo, o sea, esa wea me dejó pero alucinada. Hay estaciones de metro, es más, tú puedes llegar en trenes como comunes de metro. Lo que pasa es que, pucha, hay una diferencia ya que no todo es metro. Tenéis como todo se conecta, claro, pero no todo es metro, ¿cachai? También. Claro, pero en el fondo, en esa red, tú puedes llegar de ciudad en ciudad. Te demoráis más, obviamente. O sea, lo ideal es que te toméis como el tren bala, pero podéis hacerlo, ¿cachai? Y hay algunas estaciones que están realmente en el medio de la nada. Es más, hay... ¿cómo se llaman estas weas que hay como en Viña, que van como en medio de la ciudad y son como eléctricas? O sea, no sé si hay todavía. Yo creo que... Eso. Sí. Existe eso todavía en algunas partes de... Yo creo que en todas partes de Japón, en verdad, existe, es como común. Y esas tienen estaciones en la mitad de la nada. Bueno, en la mitad de la nada, ¿cachai? Y eso en la noche, no.
Bueno, anulo. El de Digimon era como un trolebús que está en la mitad de la nada.
Así son. Sí, son así.
Esos son, básicamente.
Básicamente son eso, ¿cachai? Entonces, estar ahí en la noche, solos, es heavy.
No lo haría. Como que por algo esas estaciones no tienen, o sea, están en las partes que no hay que conectar la ciudad. Como que claro, tienen sus propios problemas, que nadie vaya para allá. ¿Cachai?
Claro. Como... lo brígido es que, bueno, el metro en Japón deja de pasar tipo 12 de la noche y ya no hay más transporte público. No es como Chile que, puta, en volá te puedes topar con una micro y como que puedes llegar, ¿cachai? No, en Japón es como... De hecho, si tú salís a carretear a Shibuya, que es como el centro del carrete, y no te devolvís a las 12, te quedaste en Shibuya. No hay forma de llegar a tu casa, a menos que te tomes un taxi de 300 millones de pesos. No hay forma de volver, ¿cachai? Entonces pasa que de repente te tomáis el último tren y no alcanzáis a hacer la combinación y te quedáis en la estación nomás.
De la mitad de la nada.
Sí.
No,
sí,
no. Mala decisión. Bueno. Hay que tomar malas decisiones cuando uno va a Japón.
Exacto. Y bueno, como decía, el tequeteque es una onomatopeya porque ese es el sonido que haría como cuando camina como con los codos mientras te persigue, porque a todo esto esta weá te persigue. No es como que si tú la veís decís como, ay, ya voy a correr a la concha de tu madre y me salgo.
Te persigue,
no.
Igual.
Esta weá te persigue, porque dicen además que si te la encontráis es... casi imposible de escapar. Entonces, si tú estás ahí en el metro de Japón en la noche y escucháis como este sonido como teque teque, yo me lo imagino como, ¿sabes cómo me lo imagino yo? ¿Hay cachado cuando el como los monitos o cosas así hacen ese ruido como de cuando se mueven los huesos? ¿No?
Ya, sí, puede ya, ser. Como
yo me lo imagino así, claro, yo me lo imagino ya. Así. Igual me cago en miedo. Yo, de verdad, cada vez que estuve en el metro en la noche sola, era como sin audífonos, para ver si venía el tequeteque, porque me daba mucho
si
susto. Escucháis,
no, perdí todo.
Sí. Así que nada, pues ese es el tequeteque, la leyenda urbana que me hizo pico cada vez que estuve en el metro. No lo recomiendo para nada. Es más, no piensen en el tequeteque. Siento que es como el pájaro que no nombramos. Como que si pensáis mucho en eso. Sí. Ya, tengo otra historia que esta es como, no es tanto leyenda urbana, es, yo creo que es más una leyenda que una leyenda urbana, porque es prohibido en internet. Se llama Kuchisake Onna, y Kuchisake es una palabra compuesta como de tres kanjis. El primero es Kuchi, que es el kanji de labios. Después Sake, que viene del verbo Sakeru, que significa rasgar. Y después Onna, que es el kanji de mujer, ¿ya? Entonces, en el fondo, se llama como la mujer de los labios rasgados, ¿ya? Y se dice que esta mujer fue como, no sé si la esposa o como la concubina de un samurái hace mucho tiempo. Y que se sentía muy sola porque... Son brígidos los samuráis, te la hay uno. Conservan algunas casas de algunos samuráis que... En algún minuto los samuráis, bueno, eran como personas de mucha plata, y cuando se acabó como la era de peleas en Japón, digamos, creo que, no sé si es el periodo de Edo o Meiji, uno de los dos, muchos samuráis se fueron como a la bancarrota porque ya no tenían pega. Entonces, algunas de las casas ya son, bueno, se han pasado como de generación en generación, y algunas son museos y son bacanes.
Patrimoniales.
Sí, son brígidas, tienen algunas que todavía tienen las katanas y todo el show, pero brígidas. son bacanes. Si es que alguna vez están en Japón, vayan a verlas, valen mucho la pena. Aunque es caro, sí, pero son buenas. Entonces esta mujer, bueno, era como la concubina de uno de los samuráis, pero los samuráis siempre estaban en batalla. Entonces se dice que se empezó a sentir muy sola y empezó a tener como affairs con otros hombres
del pueblo, de la ciudad,
¿cachai?
De por ahí.
Claro. Y cuando el samurái se entera, obviamente se enfurece y a modo de castigo, porque claramente es una sociedad muy patriarcal, le corta la comisura de los labios de oreja a oreja. Como el Joker, básicamente.
No.
Entonces.
Qué dolor.
Sí. Claro. Obviamente con eso tú no te mueres, sigues viviendo. Y esta mujer al parecer siguió viviendo muchos años. Y. También hay otras versiones que dicen que el corte se lo hizo otra mujer, que estaba celosa como de su belleza. Yo le creo más a la historia del samurái, la verdad. Creo que
un samurái
sería capaz. Sí, me hace más sentido. Y obviamente después de la muerte, esta mujer vuelve también como un onryo, que son estos espíritus como vengativos. Sí. Mal ahí, amiga, como de haberte ido a descansar en paz. Y dicen que cuando te la encuentras, obviamente todo esto pasa en la noche, ¿ya? Tienen que pensar que uno tiene como esta imagen de que Japón es como una ciudad súper ultra mega viva y que hay ruidos y como que luces en todas partes, que es verdad, pero hasta cierto punto. Por ejemplo, Shinjuku o Shibuya, que son como los centros de carrete o como donde está el cruce de Shibuya, que hay mucha gente, sí, es un lugar que hay luz y ruido toda la noche. Pero si tú te vas como a los vecindarios como de casitas,
no se ve nada.
No hay nada, tola, ni un alma en esa wea, no pasan ni autos en la noche. Entonces es muy silencioso, ¿cachai? Entonces dicen que esta mujer se te aparece como en la oscuridad de la noche y siempre como a personas... Bueno, hay como un Paco abajo de mi ventana. Bueno.
Escuchaba, hablaste muy fuerte. Te he distorsionando todo Corea.
Dicen que se le aparece como a gente que va sola o a grupos muy pequeñitos. También dicen que es capaz como de aislar a una persona en un grupo, así como... Que hace que se pierda entre estos mini callejones, porque hay muchos mini callejones también como en la zona urbana de Tokio, por lo menos. Y que usa una mascarilla como para cubrir los cortes. También dicen que se les ha visto como tapándose con un pañuelo o incluso con un abanico. Lo cual causó bastante susto en la época
la pandemia, ¿no?
del COVID, pues, ¿cachai? Porque allá, bueno, ahora... Ya levantaron el mandato de las mascarillas en Japón, pero todo el mundo usa mascarilla igual. Sí, ¿no? Sí. O sea, la gente no se las sacó. La mayoría de las personas sigue usando, por lo menos cuando yo fui, que fue hace como un mes atrás estuve en Japón, todavía siguen usando la mascarilla así como permanentemente.
Eso te abre la posibilidad de que haya muchas de estas chiquillas. ¿Cómo se
llama? Sí, la Kuchisakeona. Puede estar en cualquier parte. Además que, bueno... Se dice como que si tú no cacháis que tiene la cara cortada básicamente bajo la mascarilla, es una persona como normal. Lo que sí se dice, como hay formas como de reconocerla, pero son súper como arbitraria igual, porque se dice que usa un abrigo. Bueno, literalmente todo el mundo usa abrigo. ¿Cachai? Y la otra forma es que lleva un cuchillo o una tijera. Porque cuando te ataca con eso. No es como que lo puedas hacer como... Sí, prepárate, todavía no llegamos a parte. Y también se dice que tiene una velocidad impresionante, entonces como imposible como outrun her, ¿cachai? Aparece en las noches como en lugares solitarios y se acerca a su víctima y le pregunta, aquí ya me cagué de miedo, le pregunta, ¿soy linda? ¿Ya? Entonces tú ahí tenías opciones. Si la respuesta es no, te mata inmediatamente. ¿Ya? Si la respuesta es sí, te pregunta, incluso con esto, y se saca la mascarilla, ¿cachai? Entonces te muestra como esta sonrisa Joker. Y ahí también tenés opciones. Ya. Si la respuesta es no, o gritas como asustado, te mata. Y si le dices que sí, te corta las comisuras de los labios para que quedes igual a ella.
Oh, yo pensé que había forma de zafar.
Hay forma.
Hay forma...
Hay forma de zafar, ¿ya? Algunos, bueno, dicen que hay forma de zafar, ¿ya? hay gente que dice que si le respondes que sí, te deja ir, pero también se dice que después te sigue a tu casa y te mata mientras duermes, ¿ya?
Ya, pero ese es totalmente innecesario. Totalmente no.
Sí, como, amiga, ya, te di la respuesta, por favor, déjame ir.
Claro.
Otras personas dicen que si les respondes, como cuando te preguntas si es linda, si le respondes más o menos, como que la dejáis como confundida y eso te da el tiempo como para poder escaparte, ¿cachai?
Se buguea.
Claro, como que no entiende la respuesta y como que podía escaparte llegando más que nada como una calle grande donde haya más gente, ¿cachai? Otra forma de poder huir que encontré es tirándole un tipo de dulce específico que se llama Bekoame. Que es como. Son como unos dulces como de. Son como unos caramelos. Como, pero no. ¿Cómo explicarlo? Es como caramelo, ¿cachai? No tiene como sabor a nada, solo caramelo. Que se dice que le gusta mucho y en el fondo tenéis como que tirárselo y mientras ella se.
Yo sé que tenéis que pasárselo, tenéis que tirárselo.
No, pues si no podéis pasárselo, pues si es un espíritu, tola, si se lo pasáis, fuiste. tenéis que tirárselo y mientras ella como que para recogerlo. Tener la oportunidad como de escapar y llegar como a una calle grande con más gente y todo. También hay gente que dice que tirándole plata, pero no encontré como que solo vi
como
en una sola parte.
Y, al respecto.
Sí, no le creí nada porque ¿para qué quiere un espíritu plata? Y uno dice como, ya, esta weá es completamente falsa. No sé, porque a finales de los 70 el pánico que causaba hablar como de la cuchisa Keona era demasiado real. Onda, una de las primeras veces que se les vio fue, me parece que a finales de los 70, en la prefectura de Gifu, e incluso el Nagoya Times, que es como un diario importante, Nagoya es como una de las prefecturas importantes de Japón, publicó un artículo en enero del 79 hablando de esta mujer. Y fue tanto como la conmoción que causó que algunos colegios impusieron como un toque de queda para los alumnos.
Ah, brígido.
Incluso, sí, ¿no? Sí, la wea estaba así como el pánico satánico, ya, así. Y armaron como un sistema de ir a dejar a los niños como en grupo, como escoltados por profesores, porque era heavy como... había muchos avistamientos, ¿cachai? De hecho, fue tanta la wea que la policía como que aumentó el patrullaje. Onda real, la gente le tenía miedo, ¿cachai? Desde finales de los 70 ha habido como bastantes avistamientos de la cuchisa Keona en varios lugares de Japón, como que no se restringe solamente a uno.
Ya, y uno de los... Es trampa igual eso.
Sí, yo también encuentro que es trampa. No puede ser, elige uno, pick a struggle. Claro. Sí, po. No, si está ahí en todo Japón no hay cómo escaparse, po. Falta de respeto. Y en el 2012 hubo un reporte como de la policía de la prefectura de Kagoshima, donde tres niñas que estaban en un parque en la noche, se les acercó una mujer como con las mismas características y lograron escaparse. Y eso es como uno de los últimos casos documentados, pero está como bien en el subconsciente del folclore japonés, igual está Gaia. Se han hecho, de hecho me parece que aparece en una de las películas de Ghibli, pero no me acuerdo cuál. Ghibli tiene tantas películas que no recuerdo cuál.
Ya no sé, desconozco.
Pero claro, es como un personaje que si tú preguntáis, se sabe. De hecho, estuve buscando en algunas partes y mucha gente que tenía familia japonesa o que había vivido allá decían como, sí, mi papá me contó de esto, o mi abuelo dice que la vio, ¿cachai? Entonces, como, esto es como más conocido, como que si tal vez quizás el tequeteque...
Quizás salía en Mikami.
Quizás salía en Mikami. Mikami tiene harto... puta, no sé si te acordás de este anime, pero Kintaro, uno que tenía solo ojo.
Era un niño, ya, ¿no?
Sí. Kintaro, yo creo que ahí de todas maneras aparecía, porque... Igual, yo veo esta weá en la noche, me cago en mí. Me muero de solo ver a la persona. Me desmayo de solo pensar que se me va a aparecer esta weá. Y hay gente en la prefectura de Gifu que dice que vive en un túnel en específico. Que es un túnel que se llama Ugui Sudani, creo. Y que vuelve a... como que durante el año no está, pero que vuelve a ese túnel en verano como a... ¿cómo se dice? Como a penar.
Como que se toma un break, pero en el verano aparece.
Claro. Igual tiene sentido porque en invierno la gente no sale mucho. También hace mucho frío, entonces como que... Pero heavy la cuchisa que onda. Yo veo esa weá y simplemente anulo, no autorizo.
No, es que la mascarilla en verdad podría ser cualquier persona, así que...
Sí, po.
Pero eso cualquier cuando alguien mujer con mascarilla se te acerca, nunca hay que... Bueno, de partida porque tiene mascarilla. Y como que claramente
partamos por eso.
Claro. Entonces, eso. Es como cuando la gente se te acerca a pedir direcciones. No den direcciones a nadie. Nunca.
No, a nadie. Digan que no hablan inglés. O sea, español. No hablo. Chao. Yo uso esa wea caleta de ese. Es que, pucha, yo hablo un poco de japonés, pero de repente se habla muy rápido. Y es como, amigo, mírame la cara. No te estoy entendiendo nada. Y la última historia que te tengo, esta también es como más una leyenda urbana como el tequeteque, pero me dio susto igual. Se llama Hashaku-sama, que también son se puede dividir en tres kanji. El primero de Hachi, que es 8. El segundo, Shaku, que es como una unidad de medida, pero no estoy segura si es pies o pulgadas. Yo creo que es pies, porque en el fondo esta historia se trata de una mujer muy alta. Así que yo creo que es pies. Y Sama, que es el honorífico de respeto que se usa en Japón. Y la historia dice así. Un niño va a visitar a sus abuelos que viven en el campo de Japón. Les recuerdo que Japón tiene campo-campo. Cuando uno dice como, esto era campo-campo, ya, Japón tiene eso. Y que además los pueblos de campo son súper poco poblados. Japón tiene baja tasa de natalidad y la mayoría de las personas que viven en estos pueblitos como de campo son viejitos, porque los jóvenes migran a las ciudades como claro. que en el fondo en el campo no hay nada que hacer. Claro, claro. Exacto. ¿Cachai? Y un día, mientras este niño está como en el patio del campo de sus abuelos, ve por sobre unos arbustos que eran muy altos la cabeza de una mujer que está usando un sombrero como de ala de ancha. No, no, ¿te imaginas? Hay un sombrero de copa así bailando, ¿no? Es un sombrero de ala ancha. Eso es como que uno se imagina como de las viejas que se ponen para la playa.
Ya. No, sí, perfecto. Como una chupalla.
Claro, es como una chupalla. Entonces el niño la mira como, qué wea, ¿quién es esta persona? ¿Por qué es tan alta? Y escuchaba como la mujer se reía y hacía un sonido que a mí me da mucha risa, pero porque no me lo logro imaginar como tenebroso ya, pero dicen que el sonido era como po, 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 ¿ya? No me lo logro imaginar como algo tenebroso, pero después pero, juega un papel clave en la historia, ¿ya? Y que esta mujer como que aparecía y desaparecía en los arbustos. El niño quedó como, ya, ok, ¿qué está pasando? Y entra a la casa y le cuenta a sus abuelos lo que había pasado. Al principio los abuelos dijeron como, ya, filo, se lo debe estar imaginando, hasta que les cuenta sobre el sonido que hace la mujer. Y ahí los abuelos quedan, pero, guan, pésimos. ¿Qué? Como, ¿qué wea? Porque saben exactamente quién era. Pero no habían habido avistamientos de esta mujer como desde hace 15 años. Y contaban que hace muchos años atrás una mujer extremadamente alta se estuvo llevando a niños del pueblo. Entonces no, apenas un niño la veía.
Tienen estos estilos tan terribles.
Sí, como que parte todo bien, la mujer con el sombrero de playa y después todo en caída, todo picada, todo se termina, todo mal. Entonces lo que pasaba es que apenas un niño la veía, pasaban un par de días y el niño se perdía para siempre, ¿cachai? Y la gente del pueblo, ¿qué hizo? Intenta atraparla como en uno de estos templos. Japón está lleno de templos. En un templo poniendo estatuas Jizo, como en todas las direcciones. Las estatuas Jizo son como unos mini buditas que hay en todos los templos y que
protegen.
Claro, que protegen, ¿cachai? Pero obviamente si había vuelto a aparecer, de alguna forma se había logrado escapar la mujer, ¿cachai? Esa noche meten al niño a su pieza y ponen bowls con sal, recordemos que la sal es como protectora, en cada una de las esquinas, cubren todas las ventanas y le pasan un amuleto de protección para que lo tuviera en todo momento. Los amuletos, estos, los omamori, los típicos que son como cuadrados. Bueno, ya, filo. Piensen en un amuleto japonés, van a saber de lo que estoy hablando, ¿ya? Para que lo tuviera en todo momento, le ponen un Buda a la mitad de la pieza, como para que rezara si lo necesitaba, y le dijeron.
Pero igual, sabéis que igual expusieron al niño. Como que ya, sí, todo eso, pero igual, como que están haciéndose los buena onda, pero como que bueno, expusieron al niño.
Ya, pero mejor el niño que yo.
No, porque no se iban a llevar a los viejos, po.
Es verdad, solo se llevaba a niños. Pero es que, ¿qué así? ¿Qué así? Es como que si tu cabrón chico llega, te cuenta esa weá, ¿y qué así?
Ya, pero lo está exponiendo. Bueno, no sé. Alguien tiene que ser un caro chico valiente.
Chao, ni cagando, anulo. Le ponen un Buda en la mitad de la pieza también, como para que rezara si lo necesitaba. Y le dicen que mantenga la puerta cerrada con llave hasta la mañana. No importa lo que escuchara o lo que viera. Ya. Ahora, yo creo que alguno podría haberse quedado con él.
Claro, sí, es verdad.
Como para no dejarlo solo.
Yo creo que no se acercaba, si es que había en adultos.
Ah, puede ser, po. Bueno, el niño promete obedecer, se duerme un rato, pero alrededor de las una, un ruido lo despierta y sonaba como la voz de su abuelo, que le preguntaba, ¿estás bien? Sé que debes sentirte solo y asustado, ¿por qué no me dejas entrar y si te acompaño? Y el cabro chico dice, viene mi abuelo, y se acerca a la puerta, va a agarrar la manilla y empieza a escuchar el sonido, po, po, po. Y ahí se da cuenta que la sal de los bols que habían puesto en las esquinas estaba negra.
No.
Inmediatamente no. Inmediatamente no estoy de acuerdo. Corre al centro de la pieza, obviamente llora el resto de la noche porque ¿qué más va a hacer? Tratando de ignorar a la mujer que le tocaba la puerta y lo llamaba y le decía.
¿Los papás, los viejos, no sé quién estaban durmiendo? ¿No estaban como atentos afuera?
Lo que pasa es que los adultos no la pueden ver, solo los niños.
¿Pero cuál era el plan entonces?
Ya, espérate, que aquí se viene. Entonces, a las 7 de la mañana le permiten salir de la pieza y habían llegado sus papás y otros familiares a buscarlo. Lo que hacen es irse en tres autos distintos y esconden al niño en uno de los autos, en el maletero de uno de los autos, y lo tapan con sábanas, como para confundir a la mujer, ¿cachai?
Yeah.
Le dan otro amuleto como, amigo, afírmate esta cuestión. Y le dicen que mantenga los ojos cerrados porque él era el único que podía verla. Pero todos podían escuchar el sonido que hacía, ¿ya? En el fondo, él la podía ver porque él se lo iba a llevar.
Claro.
Cuando por fin llegan al pueblo siguiente, el amuleto que le habían pasado al cabro chico estaba negro. Y bueno, el niño se había salvado, pero no podía volver nunca más a ese pueblo, ¿cachai? No podía volver a ver a sus abuelos nunca más.
No.
Incluso cuando los abuelos ya estaban muy viejos como para viajar, él no pudo viajar, se murió el abuelo, no pudo ir al funeral. Pero muchos años después recibe una llamada de su abuela que le dice como, he estado muy enfermo últimamente, me gustaría volver a verte por última vez, podrías volver a visitarme. Y cuando se estaba decidiendo, vuelve a escuchar el mismo ruido. Po, po,
no.
Po. ¡Ah! Anulo. Yo, no, I do not claim the energy.
Círculo de protección.
Sí, círculo de protección, prendamos unas velas, tiremos sal, no estoy de acuerdo. así que esas son mis historias, Tola. Yo creo que es hora de pasar a Escepticí, Escepticí. Ya. ¿Qué opinaste? ¿Cómo quedaste?
La última igual está de origen, pero igual me da risa que sea como tan específica sobre un niño y como quién fue testigo de todo esto que pasó. Como que un niño contó la historia y de ahí quedó como que... No sé.
Claro.
Pero,
yo le creo.
No, no, claramente tú le creías todo. Igual, encuentro que son como mucho, muy diferentes las historias de allá con las de acá, son como más sanguinarias. Como de.
Sí.
Involucran como más sangre, más herida, sí. Más muerte. Y son como
hay asesinato,
más,
todo.
Sí, como con asesinato brigio y como explícito. Como que acá no pasa tanto eso. Como que acá son como fantasmas nomás, o como.
Claro, te penan nomás.
Claro, te pena. No sé, o sea, obvio, como que parto de la base que igual les creo un poco, pero no creo como escepticía a que quizás pasó todo, como ya.
Ya.
Quizás mataron a, o sea, atropellaron, el tren atropelló a la teque-teque, le partió en dos, quizás un samurái mató a su esposa y bueno, quizás alguien se robaba a niños, no sé exactamente cómo funciona. Pero lo de después igual está raro. O sea, el teque-teque que se te aparece en el metro, así te lo sé, me doy un poco. Puede ser, solo porque los metros son brígidos.
Sí.
Así que escepticí igual. Pero el de el otro, el de la mascarilla, uh-huh. Yo creo que ese es como más, la gente lo tiraba como, no sé, noticia o delincuencia y lo ocultaba detrás de que pasaba eso. O querían como tirar toque de queda o cosas así.
De como hecho, sí, hubo una vez, no me acuerdo qué año fue, pero arrestaron a una galla que se estaba como haciendo pasar por ella.
Eso me pasó también, que siento que como que puede haber como mucho fanbase de ella, gente como que, y es como muy fácil hacer el como disfrazarse andar asustando gente también, ¿cachai?
Sí, en verdad su traje es muy genérico, como mascarilla y abrigo.
Claro.
Literalmente que... cualquiera de nosotros vestido en la calle, como...
Que como gente que ve que le gusta hacer esa weá, ¿cachai? Entonces,
sí.
Yo creo que mucho de lo que pasó después puede haber sido eso, como fanatismo y hacer eso. Ojalá a esas personas les vaya mal, porque no hay que ver lo que están haciendo.
No, no hay que ver esa energía, chicas.
Eso de Septino, como cuando guardaron a los niños y todo eso, lo que vino después, como el avistamiento, ahí yo creo que no digo que no exista, pero yo creo que particularmente algunos fueron fake.
Ya, estoy contigo.
Y la última no, es como una leyenda, no hay como, pasó, todavía se escucha en ese pueblo como post de repente.
Es como una leyenda, pero yo no me arriesgo. Yo escucho esa weá y me baño en sal y no, me
vuelvo
cruce. No encontré qué pueblo específicamente era, pero es literalmente como la historia de cualquier pueblo, como que de pueblo genérico, ¿cachai? Entonces, puede ser cualquier pueblo de Japón y yo no me arriesgo nomás. Escucho esa weá y me voy, chao.
Sí, ya, lo vamos a dar también, como se dice.
Sí, yo la verdad es que a mí de todas estas, la que más me daba susto era realmente el tequeteque. Porque en verdad la vibra de...
Te está exponiendo.
Sí, la vibra de Japón en la noche es heavy igual, es heavy igual. Yo sé que suena como una buena engrupísima, pero hay tanto templo. Cuando tú vas caminando y en la mitad de la nada hay templos, ¿cachai? Ahora, obviamente, tengo una amiga que vive allá y me decía como, Juan, pero ¿por qué te dan miedo los templos? Y se supone que los templos son lugares como de protección también, ¿cachai? Sí, tienen estos torii que son como estas puertas que son como las que abren... que entra, no entra el inframundo, entra como a la zona de lo, como de los espíritus y weas así, pero están llenos de amuletos, ¿cachai? Los templos están, sobre todo los más antiguos, si uno mira, tienen pegados como papeles con cosas escritas, ya, esos son todos amuletos, entonces técnicamente tú en un templo estás como protegido, pero igual se siente una vibra heavy, como...
Sí, estás protegido pero expuesto, o sea, como que te tengan que proteger, es porque hay una amenaza.
Sí, bo. Entonces, y que sea tan silencioso, sí, yo creo que esa wea... es lo que más me da miedo porque en Santiago, o sea, obviamente no hay tanto ruido en la noche como en el día, pero sí. Igual hay
pero
ruido.
Pero muy pocas las veces que uno está en la noche tremendamente silencioso. Ahí te cagáis.
Exacto. Sí, no, me cago entera, pues, ¿cachai? Pero en Santiago te cagáis porque viene un hueón y te asalta, pues. Acá te cagáis porque te sale un 200 espíritus. O sea, el tequeteque es uno solo de ellos, chiques. Hay caleta de historias como de Japón en las estaciones de metro en la noche porque... además tienen unas conexiones muy raras por abajo, puta. Debo tener alguna foto por ahí como para dejárselas en el Instagram. Pero son como pasillos iluminados como con luces de hospital que tienen como estos espejos como para ver en las esquinas de dónde viene la gente, ¿cachai? Y no hay nadie. Entonces tú bajas como una hueá subterránea, te metís un pasillo solo porque no hay nadie, ¿cachai? Y tú sabes que no te van a saltar. Entonces, tu único otro miedo es que te aparezca como...
Claro, el único miedo es que aparezca algo raro.
¿Cachai? Sí, es heavy, ¿vale? Pero entretenido. Japón es precioso, pero está lleno de estas historias. Hay otra... Bueno, no la voy a contar ahora porque probablemente la cuente en otro capítulo. Pero hay varios lugares también como... Mira, voy a contar uno que en verdad no es tan heavy, pero la vibra que se siente es brigia. El Fushiminari, que es como el templo de los mil toris, que es muy típico. Uh-huh. Cuando yo fui, había mucha gente. Fui de día, llegué temprano, tipo 8:30, y ya estaba lleno todo, así impresionantemente lleno. Yeah. Y con el Simón dijimos como, no, imposible subir, porque estaba muy lleno de turistas, y turistas subiendo la hueá, es un cerro todo esto, subiendo la hueá con coches, cabros chicos, es muy claustrofóbico. Entonces dijimos como, no, filo, volvamos. En la noche y subámoslo de noche. Ya, al final lo subimos como a las 4 de la mañana, cuando está oscuro.
¿Y se puede subir a las 4 de la mañana?
No, está como... abierto todo el día, toda la noche. No, hay guardias, obviamente está un poco iluminado y todo, pero se puede subir a la hora que tú queráis. Y puta, la vibra subiendo es heavy. En la noche es brígida, porque obviamente la iluminación es distinta, casi no hay ruido. Lo que sí te podéis topar como con monos. Porque yo no sabía esto hasta que llegué a Japón, pero Japón es un país de monos. Hay monos, man, en los cerros.
¿Monos?
Sí. Monos como... puta... monos. Sí, como monos. sí, bonitos. Y también hay harto jabalí. Entonces hay como que tener cuidado con eso. Pero subís un cerro infinito en estos toris y vais pasando como por distintos templos que están llenos de zorros, ya, de kitsunes. Y los zorros son como un poco deidades, pero son... son como, ¿cómo se llama? Como, puta, no sé cómo se dice. Son como traviesos, ¿cachai? Entonces, se dice que te pueden confundir como de ruta, ¿cachai? Como que te hacen que te perdáis. Igual es un cerro que igual tiene precipicios, ¿cachai? Entonces, como que...
Son como bandidos.
Dice antes de entrar, claro, dice antes como de entrar, como... básicamente. Y dice como, sigue el camino de los toris, onda, no te vayas por otro lado. Igual es brigio, porque no te topáis con nadie en la noche, ¿no? Entonces es cuático.
No, porque hay quien te manda a subir a las 4 de la mañana la cosa también.
Pero era para estar solo, pues si la magia de los templos es como sentir la vibra del templo. Pero si está lleno de gringos culiados sacando fotos, además que los gringos son demasiado irrespetuosos. Onda, sí, no. Si hay algo que he aprendido con este viaje es que los gringos no respetan a nada. Y a nadie, onda, les da lo mismo todo, no están ni ahí. Así que eso, no voy a seguir contando historias porque tengo más para cuando grabemos otro capítulo, pero Bien, Japón, bien ahí con sus templos. Sí.
Súper agradecido de escuchar esa historia y que hayamos vuelto en esta edición especial de mayo.
¿Mayo? ¿Estamos en mayo todavía? Ah, sí, 30 de mayo. Ya, sí, estamos en mayo todavía. Edición especial de mayo.
Todavía 29.
Ah, verdad que estoy 13 horas bueno, en el.
Y ahí exponete, ¿cómo se dice? No sé cómo se dice. A más aventuras y nos contáis más de esas cosas, sí. De esas leyendas urbanas que pueden haber. Faltan las de Corea, voy a tener que aprender nuevas de Corea.
Voy a tener que, hay poca acá, voy a buscar algo de los cultos. Tengo unas de Vietnam también que están, sí, Vietnam es...
Pero estarías del horno.
Sí, Vietnam también es heavy. Y ya les contaré eso, así que eso,
chiques. Llegará su momento, eso, sí. Gracias a la gente que escribió y que preguntó cuándo íbamos a volver. Sí. Nos debemos a nuestro público.
Sí, aquí por estamos. Supuesto.
Seguimos vivos por el momento.
Nos escuchamos el próximo capítulo de Cuentos del Más Acá. Bye.
Chau.